Sin embargo, la vida es tan maravillosa que a veces, y tan sorpresiva también, y tan pendenciera también a veces, que nos manda dificultades y hasta que por fin hacemos caso a este llamado. Si quieres conocer más sobre todo ello y sobre cómo es que esto te puede estar sucediendo a ti, cómo esto te puede estar sucediendo a de repente a alguien muy alguien muy cercano a ti, algún conocido muy importante, y quieres orientar o quieres aprovechar este espacio para compartirle y darle ese granito de arena, pues quédate escuchando. Y no olvides siempre suscribirte, activar la campanita para que puedas estar presente y no te pierdas los siguientes videos. Bienvenida, Melody. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por poder compartir este mensajito que tienes el día de hoy para con todas las personas. Y yo creo que antes de empezar, pues también de repente nos cuentas un poquito más sobre ti, sobre tu vida, tu trayectoria y qué te llevó a este escenario de este cambio de profesión y este nuevo servicio que das a las personas sobre este acompañamiento, no solo en imagen, sino también un acompañamiento más positivo, más de autoconocimiento, más de autoanálisis y siempre empujando o siempre orientado hacia la sanación personal.
Bueno, gracias, Carlitos. Primero que nada, estoy muy agradecida y honrada de estar en este espacio contigo después de conocernos tantos años, como lo has dicho. Y nada, yo soy administradora de empresas de profesión. He trabajado durante muchos años en temas de, básicamente, de atención al cliente y temas administrativos. Luego me formo como coach ontológico durante la pandemia, como practitioner en PNL también. Y luego decido formarme como asesora de imagen y asesora cromática para precisamente acompañar a personas, no solo en temas de cómo me veo exteriormente, sino desde el interior, ¿no? Por eso, pero de alguna manera no funciona con el coaching. Y eso es lo que hago actualmente.
Genial, perfecto. Y hay un momento en específico, justo me contabas antes de iniciar la grabación, hay un momento en específico, situaciones en específico en los cuales tú dices, ok, ya no va por aquí, ya no va por la gestión administrativa, me gusta el relacionarme con personas, me gusta estar, digamos, en contacto con ella. Imagino que hay algún mensajito que le dabas siempre a las personas que pues notabas, que es un poquito lo que me pasó a mí. El 2017, más o menos, 18, en el último trabajo en el que estuve, en el último empleo, pues habían, ya estaba llevando un proceso terapéutico. Y el coach en ese momento, el acompañante, el terapeuta, me daba herramientas, me daba cositas. Pam, pam, pam. Mira, puedes hacer esto, esto, esto para mejorar ciertas cositas en tu día a día. Cómo manejas tus pensamientos, cómo entender tus emociones, etc. Entonces, en ese momento, es que yo digo, ok, me sirve lo que me están dando. Y yo, como tenía mucha gente a cargo, pues cada uno de ellos siempre venía y me contaba algo. Entonces yo utilizaba lo que me había enseñado el coach y simplemente se los daba como una sugerencia. No buscaba hacer terapia ni nada por el estilo. Y es ahí cuando pues noto que esto les funciona. Que les funciona a todas las personas lo que yo les vengo dando. Entonces siento de verdad que hay algo que se está haciendo, que se está revisando. Yo imagino que algo así te debe haber pasado. Ese llamado lo sentiste así. Sumado a lo siguiente, pues imagino que habrá detonado toda esta situación.
Pues a mí siempre, desde que era muy pequeña, a mí me gustaba mucho jugar con el color, jugar con la ropa, vestir a mis muñecas. Y para mí el verme y sentirme bien era súper importante. Pero en ese momento es como que no tenía muy claro a dónde ir, ¿no? Es a partir de un punto de quiebre en mi vida en el que yo empiezo a reflexionar sobre qué hacer realmente para sentirme bien, ¿no? Porque es esa frase que escuchas, no hay nada mejor que trabajar en lo que te gusta.
Uh-huh.
Es ahí donde decido hacer este cambio, ¿no?
Uh-huh. Ok, y si bien hay un input del color, de la imagen, de los dibujos, alguna vez me contaste que te gustaba hacer historietas o algunas cositas, utilizar mucho el arte como tal, ¿cierto?
Me gusta escribir. He tenido muchas ocasiones en las que he escrito páginas de páginas de páginas. Me gusta colorear. No sé dibujar, pero me gusta colorear y, como te digo, jugar con las formas. Y eso me acompañó en momentos muy difíciles de mi vida antes de la enfermedad. Yo recuerdo que tenía un closet que era como un pasadizo, ¿no? Entonces yo me encerraba en ese closet, me sentaba en la alfombra y empezaba a mirar la ropa que tenía. Así, este color, con este color. Y era como una terapia, ¿no? Sumaba mis revistas de moda y esas cosas, ¿no? Entonces, entrar en ese closet era terapéutico para mí. Salía con otra sensación, con otra vibra. A pesar de que por dentro me podía estar sintiendo fatal, yo no quería transmitir eso a donde iba, ¿no? Que era en trabajo, qué sé yo, cualquier lugar. Quería transmitir otra cosa.
Porque yo me acuerdo el 2009-10, que sí, o sea, no se veía una persona que estaba como que quebrada internamente. Al contrario, yo te veía como que muy risueña, muy alegre. Eres la primera imagen que le dabas a cualquier visitante en mi espacio. Y pues ahí siempre te veíamos muy, muy, muy feliz, muy tranquila.
Yo recuerdo que inclusive me dijeron, no entiendo por qué te tienen atrapada en una vitrina, ¿no? Deberías estar rondando por la empresa con tu sonrisa y no sé qué. Y eso me hacía pensarlo, eran otras épocas, ¿no?
Eran otras épocas, en otros momentos, eran otras preocupaciones, o sea, creo que la vida, como en ese entonces, de hace unos años, para mí, igual, ¿no? O sea, todo era muy superficial, y quizás, al menos para mí, era muy superficial. Era el día, era la fiesta del fin de semana, era conocer a alguien más adelante, qué sé yo, y eso era todo. Esa era la mayor de las preocupaciones en ese entonces para mí.
Entonces, ¿y cómo es que en cierto momento es que ya la enfermedad como tal es un mayor detonador de todo lo que comienza a suceder, que es este cambio de profesión, este cambio de decir, ok, estoy aprendiendo esto, consigo esto, me doy cuenta que hay cierta familiaridad o empatía con las personas para con ciertos procesos personales? Y ¿cómo si es que llega ya la enfermedad y le dice, ok, tengo que hacer cambios internos y externos para salir de esto? Porque no me queda de otra.
Bueno, en realidad cuando llega el cáncer, yo no lo siento como que tengo que hacer un cambio en mi vida. Uh-huh. Yo simplemente afronto la situación, me enfrento a lo que vino, a todo lo que vino, y otras cosas que también vinieron durante ese proceso y que yo considero que fueron más fuertes inclusive que el mismo cáncer. Y es cuando ya termino mi proceso médico, ¿no? Cuando ya, entre comillas, el doctor te da de alta, ¿no? Y yo me reincorporo ya al 100% a mi trabajo. Nunca dejé de trabajar, pero sí habían espacios en los que mi cuerpo me pedía, oye, quédate en tu casa. Es cuando yo regreso al trabajo ya del todo, porque fue una época en la que hubieron coincidentemente muchos cambios en la empresa donde yo estaba. Cambiaron de local, yo trabajaba en un local que estaba muy cerca de mi casa, me cambiaron a uno súper lejos. Entonces, nuevamente enfrentarme al tráfico fatal de Lima, manejar horarios diversos, porque me programaban un mes trabajando en el día y otro mes trabajando en horario hasta más tarde, o sea, eran horarios partidos, ¿no? Entonces llegó un momento en que yo dije, o sea, después de todo lo que he pasado, ¿por qué tengo que aguantar esto? O sea, ya no me gusta. Me encantaba, siempre me gustó mi trabajo, pero dije...
¿Qué es lo que más te gustaba de tu trabajo? ¿El trabajo, el proceso ahí? ¿O el contacto con las personas, el conversar con ellos?
En ese trabajo en particular no había mucho contacto con personas. De hecho, hablaba por teléfono mucho, pero me gustaba el sentir que yo podía controlar una operación, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Uh-huh. Yo, al ser administradora de ventas en ese tiempo, gestionaba procesos y de alguna manera fiscalizaba lo que hacían otras personas, en este caso, los vendedores, ¿no? Y me gustaba eso porque podía tener el control de que algo saliera bien, ¿no? De que se cumplieran las normativas que daba la empresa, que era un montón y mucha gente se quejaba de eso, pero lo hacía. Entonces eso era lo que me gustaba de mi trabajo, ¿no? Pero necesitaba esa parte humana, esa parte de contacto, esa parte de señor, venga por acá, le ayudo con esto, le ayudo con lo otro, ¿no?
Esa parte de servicio directo.
De servicio directo, no necesariamente de venta, porque a mí no me gusta vender. Pero sí me gusta orientar, acompañar, aconsejar también. Y eso, ¿no? Entonces fue un momento que yo dije, no, o sea, después de todo, ya no estoy para esto. Yo quiero hacer lo mío, lo que me gusta. Y pensé en renunciar. Sin embargo, en el camino se presentó la oportunidad de ser asistente administrativo, pero en una empresa de gestión de carrera y talento humano. Entonces, averiguando, esa empresa trabajaba muy directamente con procesos de coaching y yo ya venía escuchando mucho de lo que era el coaching, de cuánto podía ayudar a las personas. Entonces dije, acá sí me gustaría trabajar.
Genial, magnífico. Entonces, digamos que sí fue un cúmulo de muchas cosas que te llevaron hacia el cambio. La enfermedad fue un cachito grande, que digamos que hasta ahora te recuerdan cositas, que hasta ahora digamos ves ciertas secuelas y todo esto que mencionas, pero digamos hay más cosas que de alguna u otra manera llevaron a tener o te llevaron a hacer ese cambio y dijiste, pues oye, mira, me están dando una oportunidad, hay personas que me están diciendo que yo podría ser buena en esto, hay un gusto natural por ayudar y por servir a las demás personas, y digamos que todo esto pues fue el input tan grande como para hacer finalmente este cambio.
Sí, efectivamente, y más aún con la experiencia de la enfermedad y haber estado rodeada durante tanto tiempo de pacientes que no necesariamente tenían el mismo cáncer que yo, pero yo veía en el rostro de las personas, ¿no? A veces ese dolor o esa pena o el hecho de el avergonzarse quizás de llevar un turbante o no tener cabello, y yo decía, pero deberían, ¿por qué no sonríen? ¿No? ¿Por qué no se arreglan un poco más?
No es que sea, digamos, sensacionalista, pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿No? Porque, de hecho, por decir en las preguntas que puse en Instagram, algunas personas me preguntaban, ¿cómo hacías tú para con este tema de la imagen? ¿No? O sea, yo imagino que al ser una persona que le gusta los colores, le gusta la imagen, que yo imagino que también disfrutabas o disfrutas mucho tu cabello y todas las propias tuyas, ese momento de perder el cabello, quedarse el cabello, que se te esté cayendo, ¿cómo así lo vienes afrontando? Y esa fue una de las preguntas más repetidas en la encuesta de Instagram, que es, ¿cómo desarrollaste, o sea, qué mentalidad desarrollaste en ese momento?
Mira, cuando a mí yo no dejé que se me cayera el cabello. Yo fui y dije, rápenme, o sea, que me rapen la cabeza, porque empecé a hacer esto y el quedarme con mechones de cabello en la mano. Entonces dije, no, yo no voy a deprimirme más viendo cómo se me caen los pelos. Entonces fui, me raparon, pero también se me cayeron todas las cejas, se me cayeron todas las pestañas, o sea, todo. Y el cambio fue realmente radical. Yo me demoré exactamente 17 días en salir de casa. No salía, pero ni siquiera al ascensor, de la puerta al ascensor, no. Esos 17 días obviamente no fui a trabajar. Me miraba todo el tiempo en el espejo pensando qué hago, y probando un pañuelo, probando otra cosa y otra, hasta que... Y buscando también una peluca, ¿no? Porque yo en ese tiempo, y desde que tú me conoces, yo usaba el cabello cortito. Y mi cabello era en ese tiempo también blanco, pero yo me hacía unas mechas rubias. Y jamás iba a encontrar una peluca similar en cabello corto al look que yo tenía en ese momento, que era súper marcado. Entonces terminé por mandarme a hacer una peluca de cabello natural, de color oscuro, castaño oscuro, y con un cerquillo. O sea, era otra persona, pero era otra imagen, ¿no? Tanto así que cuando yo decido salir de mi casa para ya regresar al trabajo, el vigilante de la empresa, sí, buenos días, su DNI, por favor. Ya, pues, le digo, soy Melody Rabina. ¡Ah, señorita! ¡Qué buen cambio de look! Todavía me dijo, porque nadie sabía, ¿no? En la empresa nadie sabía lo que me estaba pasando, solo mi jefe. Y bueno, el lidiar con mis compañeros que pasaban por mi oficina el primer día y era como que... Y retrocedían.
¿Quién es esa persona, ¿no?, que está ahí?
Claro, o sea, sabían quién era, pero no se atrevían a entrar en mi oficina. Y así estuvieron un día, ¿no? Hasta que al final, bueno, terminaron, incluso me pusieron sobrenombre de la 99. Porque es la asistente de Maxwell Smart, del superagente 86.
Ok.
Y ya, no es que sea tan... Ok. Para los que recuerden esa...
Voy a poner una imagen por aquí.
Esa serie.
De la asistente.
Mi peluca era exactamente igual. Y bueno, a partir de ahí yo seguía siendo, como me decían muchas de mis compañeras, ¿no? Ay, qué fashion, la Mel, siempre ahí. Preocupada por su imagen, ¿no? Así que esa fue la parte, creería yo, más difícil de afrontar, ¿no? Y cómo salir al mundo con un aspecto nuevo.
Ok, y ahora ya entrando al otro punto, digamos, hablando de misión de vida y propósito de vida, algo que justamente vengo compartiendo mucho ahorita en Instagram, en TikTok también, y una nueva, bueno, algo que me enseñaron en una última formación que estoy llevando relacionada a interpretación y análisis de sueños. De hecho, el año pasado también lo vi, una formación de canalización, entonces canalización espiritual. Entonces, hablábamos mucho ahí acerca de esta teoría o esta forma de cómo interpretar muchas veces estos retos del inconsciente. En PNL, tú sabes que hablamos siempre de la mente inconsciente, el subconsciente y el racional. Entonces, el inconsciente y el inconsciente colectivo, el impacto que tiene la sociedad sobre todos nosotros y toda esta cuestión. Entonces, en los años 40, un mitólogo, Joseph Campbell, digamos, recopila un poco las historias de la humanidad, de todos los héroes de la humanidad, y pues notan que todos pasan por la misma figura, que todos pasan por la misma estructura de retos, dificultades, etc. Y lo llama como el viaje del héroe, ¿okay? y nos muestra, y bueno, en sus libros él muestra de cómo existen 12 pasos a través de los cuales existe un primer llamado para hacer algo. Ahora, y es muy curioso, y esto ya lo relaciono a misión de vida, es algo que en mis primeros cursos de misión de vida el año 2020, cuando yo hablaba de algo así, o sea, les decía a las personas que llevaban mis cursos, este curso, les decía, miren, ustedes para que puedan encontrar su misión de vida, primero tienen que pasar por alguna situación difícil, compleja, en el común de los casos, y a partir de este punto es que recién uno conecta con algo. De hecho, por decir, el año 2019 una amiga me invitó a hacer unos cursitos para unos talleres de liderazgo en unas escuelas, y pues yo les hablaba a los niños, oye, mira, ellos me daban su nombre completo, su fecha de nacimiento, y yo les decía, oye, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto, y los niños me decían, pero eso no me gusta, pero eso no me gusta, eso no me llama la atención. Le decía, no te preocupes, el día que lo que pasa es que pasamos por esta situación difícil para recién conectar con ello. ¿Cómo qué situaciones difíciles? Me decía, cuando pases por una quiebra económica, cuando pases por una dificultad de pareja, un reto de pareja, cuando pases por una enfermedad de repente, pasas por algo muy difícil muchas veces que recién te conecta con ello. Y los niños y todos los niños me miraban y me decían, no sé de qué me está hablando, porque para ellos eso no había pasado todavía, tenían 15, 16 años. Y ahí me di cuenta que hablarles de ese tema a los niños era tiempo y plata perdida. O sea, de todas maneras tenemos que pasar por los 20 y tantos como para pasar todo esto. ¿Y por qué te preguntaba hace un momento, ¿no? De qué, si fue la enfermedad, si fue, digamos, si fueron más cosas, y tú me comentaste que fueron más cosas las que te llevaron a, digamos, hacer este cambio. Porque esto forma parte de esta estructura, de este viaje del héroe. Normalmente hay un punto muy álgido, muy, muy difícil, ¿okay? Se le llama la noche oscura del alma, se llama enfrentar al dragón, enfrentar a tu demonio interno, enfrentar a tu ego, muchas veces, que pues finalmente es la prueba maestra, y luego de esa prueba maestra tú obtienes una recompensa por matar al dragón, por matar a tu ego, por de una vez decir, ok, este es mi camino, me doy cuenta aquí, y encuentras una oportunidad, y a través de esa oportunidad tú dices, ok, la llevas a tu mundo, a tu mundo normal, al mundo el que era normal para ti, y tú dices, ok, ahora estoy aquí, tengo nuevas herramientas y tengo que compartirlas con el mundo, ya no puedo quedarme con esto, o sea, he crecido, ya no puedo quedarme con esto, y pues tengo que hacer algún cambio, porque si me quedo con esto aquí, me voy a sentir mal nuevamente. Entonces, me pasó a mí, le pasa a muchas otras personas que conozco ya hace unos años en este mundo, y me generó mucha satisfacción, mucha alegría cuando tú me contaste, cuando comencé a ver tus primeros posts de Mel Ravina Coach. Entonces, escucha, yo me siento feliz cada vez, porque en algún momento lo había visto, y creo que lo conversamos por ahí hace varios años, pero creo que todavía estabas en otro tema, o creo que lo estabas estudiando.
Estabas en formación.
Sí. Entonces, a través de numerología, que es esta herramienta que comparto siempre, pues tú tienes el número de alma 6, ¿okay? Y el número de alma 6 tiene que ver con las personas que vienen a ayudar, a ser guías emocionales de las demás personas, a ser guías terapeutas emocionales, a ayudar a nutrir emocionalmente a las demás personas. Primero, comenzando desde el amor propio, que yo también tengo el alma 6. De hecho, de varias personas que están en nuestra oficina tienen el mismo número de alma. El tema es que primero parte por uno, por sus retos de pareja, por sus distintas cuestiones. Creo que tienes algún tema por ahí de pareja, no sé si quieras contarlo. Pero bueno, pasa por ese lado y luego es que ya encuentras, digamos, esa sensación. Ok, tengo mucha información, pasé mis propios procesos y ahora tengo que ayudar a las demás personas. Entiendo que ahora ya estás dedicada, digamos, a acompañar a otras personas. ¿cierto?
Sí. Me he quedado con esto que dijiste de enfrentarte al dragón y a los egos y esas cosas. Yo siento que sí, que he enfrentado más de un dragón. Es más, durante y después de la enfermedad he tenido ocasiones, experiencias de vida bastante fuertes, impactantes, que me dejaron mucho aprendizaje, sí, pero que me enseñaron a decir, bueno, no voy a cometer el mismo error. Y tengo que hacer lo que me gusta. Tengo que compartir esta experiencia con los demás. O sea, como tú dices, no me lo puedo quedar. Y empiezo enfocándome en las mujeres, como yo. No necesariamente que hayan pasado por un cáncer o qué sé yo, ¿no? Pero creo que todas y todos también necesitamos en algún momento de alguien que pueda compartir con nosotros esa experiencia de vida, que nos pueda acompañar, porque todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos que alguien nos acompañe. O sea, no es que te voy a decir anda por acá, haz esto, haz el otro, no. Es lo que tú realmente quieres hacer, yo estoy acá para ti, ¿no? Y comparto contigo mi experiencia de vida, mis conocimientos adicionales, para que tú logres objetivos en tu vida, ¿no?
Y ahora dentro de tu proceso, digamos, ya de acompañar personas, tienes, o sea, en numerología, cuando hablamos de cómo uno cumple su misión con el mundo, hablamos de tres numeritos. Uno de ellos es el número de alma, este que te decía, de nutrir emocionalmente a las demás personas. Hay otros dos, ¿no? Eso sería como el qué. ¿Qué viene a hacer tu alma a esta encarnación? Hay un cómo. Eso, aquí hablamos de un 3, de un número 3. Y eso tiene que ver con la comunicación, con la expresión, con el arte, la belleza, el querer estar frente a un... el querer mostrarse, básicamente. Yo creo que eso siempre lo has tenido. Aunque okay, siempre has estado muy de la mano. Siempre, en todos los momentos, al menos que yo veía, o sea... o sea, era muy fácil verlo a partir de que super alto. Okay. Y el otro es el dónde. El dónde, en este caso, es un 9 para ti. Y este 9 está relacionado, ya no como el 3 de la de mostrarse, de solo expresarse, porque por si un cantante puede expresarse, más no tiene una necesariamente un mensaje. Lógicamente hay muchas otras personas que sí tienen sus mensajes personales y todo esto. Pero en este caso, 9 es una posición más humanitaria, más de servicio social, más de buscar justicia. Sí, también desde un escenario elevado, no desde un escenario en el cual, pues, oye, estoy calladita o solo trabajo, presento mis informes y listo. No, sí es desde un escenario en el que estoy mostrándome y estoy luchando porque el mundo sea un lugar mejor. De hecho, que hay políticos, que bueno, luego, lógicamente luego entran al mundo de la política y es otra energía, otra vibración, de alguna manera esto los abruma, el inconsciente colectivo de estos escenarios pues los puede abrumar, pero mucha gente parte desde ahí. Hay cantantes, artistas, hay personas que están dedicadas a acompañar a otras personas, no necesariamente desde terapeutas con psicólogos, sino de repente, no se puede, siendo un maestro, siendo un abogado, siendo un ingeniero, qué sé yo, pero siempre su finalidad está orientada, ok, el mundo debe ser un lugar mejor, No son personas que ven únicamente por ellos y de repente por su entorno más cercano, sus familias, que no está mal, sino que, ok, yo veo por mí, veo por mi familia, pero también quiero ver por la sociedad, quiero ver por mi comunidad. Y eso es mucho de tu escenario. Eso es mucho, digamos, del lugar en el cual, digamos, ok, desde un lugar de mostrarse. Y porque me resuena mucho que te gusta esta parte de la imagen personal, del coaching, o el acompañar personas desde la imagen, digamos, reforzando su imagen. porque viene muy alineado a tus números, y tus números básicamente te los están mostrando y te están diciendo, pues es como que estarían validando esta profesión o este nuevo proyecto de vida, creo yo. ¿Cómo lo sientes al respecto?
Mira, cuando hablaste del número 3, que era
la expresión
y algo así como llamar la atención, ahí no sé si encuentro algo de contradicción, porque yo nunca he sido de las personas que conscientemente quieran llamar la atención, y hasta el día de hoy, o sea, si bien es cierto, yo he decidido exponerme, entre comillas, con mi cuenta de Instagram y de Facebook y esto de las redes sociales.
Lo voy a poner acá abajo, por si acaso.
gracias. No es fácil para mí hacer eso. No es fácil precisamente eso, exponerme. Uh-huh. Pero yo recuerdo que muchas personas me han dicho, tú llamas mucho la atención. Y yo, no, pero yo no, es que, o sea, yo no quiero llamar la atención. Pero siento que es más algo que como que a uno le vibra, ¿no? No sé cómo expresarlo, pero no es tanto mi deseo de figurar, sino de que las personas sepan que todos lo pueden hacer, ¿no? O sea, que no es un lujo el llevar una asesoría de imagen y ese tipo de cosas.
Eso, justamente eso quería comentar. Entonces, entiendo que también dentro de tu proyecto es como que, ok, la asesoría de imagen normalmente tiene un valor súper alto, muchas veces de repente que no todas las personas lo pueden adquirir, lo pueden pagar, qué sé yo. Entiendo que tú, sí, es este 9 de la justicia, es como que quiero que esto sea masivo y quiero que llegue a muchas más personas, ¿cierto?
Sí, cierto, totalmente. De hecho, yo investigué el mercado de la asesoría de imagen y a mí me pareció caro, ¿no? Yo dije, las personas a las que yo quiero llegar, en su mayoría, no van a poder pagar esto probablemente. Entonces, ¿por qué? O sea, si mi propósito es ayudar y acompañar, sin que yo me vea perjudicado, obviamente, ¿por qué tendría que cobrar lo mismo, o quizás más, o no sé, que otras personas? Entonces, por eso es que decido no solo dedicarme a la asesoría de imagen, que está separada del coaching, porque tú sabes que el coaching no asesora, el coaching no te aconseja, ¿no? El coaching coach te acompaña, esta disciplina es para acompañar, pero sí hago una diferencia entre ambos servicios. Y claro, la persona que solamente quiere asesoría de imagen y quiere que le digan tal y cual, perfecto, se hace. Pero si quieres llevar ese proceso desde el interior, también tengo que ser clara con las personas y decirles, ¿no? El coaching es esto, va por aquí, por acá, ¿estás de acuerdo? ¿No? Hay que separar ambos servicios. Y también hay una parte de labor social. Yo estoy, uno de mis proyectos a futuro es poder tener un programa de acompañamiento, no personalizado, sino grupal, con personas, con mujeres básicamente, que sí han tenido esta experiencia de cáncer o la están teniendo, de bajos recursos, ¿no? Poder llegar a ellas y poder decirles que ellas son lindas como estén, ¿no? O sea, el hecho de perder el cabello va a crecer, ¿no? Perder el cabello, las cejas, y perder una parte de ti, tener cicatrices y esas cosas, no tiene por qué limitarnos. Entonces, eso va un poco por ahí también.
Y yo creo que eso es, o sea, sería muy lindo hacerlo y encantado de apoyarte, si es que por ahí puedo apoyarte en ese proyecto.
Claro que sí.
Y sobre todo por algo, ¿no? Que es muy importante cuando alguien está pasando por esos momentos, por esa situación compleja, difícil, etcétera, que tengas esa vocecita que pueda callar esa voz interna, nuestra voz interna, que es el ego, que son tus traumas, tus miedos, tus heridas, nuestras heridas en general, que nos dicen, no, no puedes, no, esto no está mal, no, la enfermedad te mató, no, ahora esta enfermedad, así como murió tu papá, tú también vas a morir por esto, así como murió tu mamá, también vas a morir, así como murió tu abuelo, lo mismo, todo es hereditario y todo te va a pasar y listo. Entonces, estamos tan envueltos en una atmósfera, digamos, donde hay tanta información que constantemente te dice, si ya tienes algo, fuiste. Y en el 2020, por decir, en pandemia, con un grupo de amigos, justamente comenzamos a hacer una comunidad digital en la cual pudimos acompañar a varios centenares de personas a estar hablándoles de algo bueno, de algo, digamos, de interiorizar para sanar algunas cositas, trabajar algunas cositas. Y pues nos dimos cuenta de que sí hay un impacto muy, muy bueno cuando hay personas que están hablándole a otras personas y generando una atmósfera de bienestar. Ahorita, por decir, también tengo estoy viviendo con mi suegra en casa, porque también estuvo malita de una caída que tuvo. Y pues los días que ella estaba internada y que estaba solita, no la podíamos ver, y notábamos mucho que ella se deterioraba cada vez que dejaban de verla de manera diaria. Entonces comenzamos a notar que hacer esfuerzos sobrehumanos, a conversar con las personas para que nos dejen ingresar al hospital, y pues poder verla, conversar con ella, darle palabras de aliento, que nos vea, que vea a sus hijos, a su esposo, y pues notamos mucho, digamos, sí, una mejoría a través del acompañamiento, de estar ahí, de que esté ahí la familia. Y yo creo que en la pandemia mucha gente también que ya era internada, llegaba a UCI por COVID, mucha de la gente al ver simplemente un entorno, un lugar donde las personas pues caían, aquí en tu nivel de esperanza. Tuve familiares que fallecieron, tuve otros familiares que estuvieron también con COVID, y pues la idea fue no, que no se interne. Hay que ayudarlo lo mayor posible y acompañarlo, no hay que dejarlo solo, por más que haya un tema de alejarse, de generar cuarentena, pues no hay igual no hay que dejarlo. Y era como que eso fue y les funcionó muy bien. Y entonces me hace mucho sentido lo que me dices ahora, de que sí, bueno, o sea, hay un grupo de personas que no necesariamente tienen una enfermedad, pero que sí, oye, decirles, oye, puedes alcanzar esto, puedes hacer esto mediante algún tipo de programa para ellos, qué sé yo, de poder alcanzar algo, de poder lograr algo que de repente por ahí no sientan que son capaces. Y yo imagino que también igual en tus asesorías, por más que veas la parte únicamente de imagen integral, o sea, de imagen personal, yo creo que igual siempre te sale el hablar con ella, con él.
Sí, de hecho, es que, ¿sabes qué? Independientemente de que la pandemia marcó un antes y un después en la vida de todos, se trata también de, por lo menos esta sociedad, estamos llenos de juicios. Estamos acostumbradísimos a juzgar a las personas por cómo se visten, por cómo se peinan, por la talla que usan, que si son gordos o flacos, altos, pequeños. Entonces, yo lo veo y lo escucho a diario, ¿no? Ay, yo no puedo usar tal prenda porque soy gordita, por ejemplo, ¿no?
Sí, imagino que tú debes estar muy directo con eso.
Eso me...
Te voy a enviar clientes, porque tengo muchas clientes que les digo, oye, haz un cambio exterior. No tengo información como para decirle cómo no. Te voy a referir ahí.
Gracias. Yo veo y escucho todos los días a personas que viven con el juicio de terceros. Ay, que estás muy gordita, o que estás muy flaca, o que no te pongas. Es más, sale en los mismos, en las mismas redes sociales. Si eres bajita, no te pongas tal cosa. Esto y esto y esto, ¿no? Si quieres disimular la panza, porque si lo ponen panza, usa tales prendas. Si no, vayas a usar esto de acá. O sea, en el Ravisna Coach lo que queremos es Claro, decirle al cliente, a la persona, mira, hay una teoría, porque la moda y la estética tienen una teoría específica que te dice si el tipo de cuerpo es reloj de arena, las prendas que mejor te van a quedar son tal, tal y tal, ¿no? Y si tu estación de colores, verano, otoño, invierno, estos son los colores que te van a hacer resaltar, ¿no? Con los que te vas a ver mejor. Pero ok, si no te gusta uno de esos colores que están en tu paleta personal, o sea, ¿quién te dice, quién te obliga a que te tienes que poner? Por ejemplo, a mí, cuando yo me formé como asesora de imagen, a mí me lo dijo la profesora, ¿no? Me dijo, tú, en tu paleta de color no esté el blanco. O sea, si quieres usar blanco, póntelo en pantalones, en prendas inferiores. O sea, claro, no le dije nada, ¿no? No le dije nada, pero...
Pero lo pensaste.
Lo pensé. Y hoy en día, o sea, si me da la gana de ponerme el blanco, me lo voy a poner, ¿no? Se trata de que tú, de que te pongas lo que a ti te gusta, ¿no? Pero que a la vez descubras, con la teoría, qué es lo que te va a hacer sentir mejor. Qué es lo que tú en el espejo vas a verte y vas a decir, wow, me siento mucho mejor de lo que me sentía antes, ¿no?
Qué bonito. Qué chévere. De hecho, a mí también, antes, las inseguridades y los miedos a mí me han llevado de que porque soy chato, de porque soy gordito. El bullying, o sea, recuerdo mucho el bullying cuando era chiquito y cuando era niño y era gordito, y pues no me gustaba ser gordo. Pero yo creo que también se diferencia el tema de salud con el tema de percepción, autopercepción y todo eso. Entonces, qué bonito.
Va de la mano, creo.
Qué bonito lo que cuentas y qué bonito que hay esa oportunidad, que les des esta oportunidad a otras personas. No sé, nunca he pasado por una asesoría de imagen. Creo que
cuando quieras, porque también soy asesora de imagen masculina.
Ah, genial, qué bonito. Sí, de hecho quiero hacer ciertos cambios en cuanto a la imagen que puedo, digamos, tener frente a cámaras. Bajo el tema de misticidad, me gusta el tema de misticidad y todo eso, no sé qué pueda estar asociado a eso. Y qué bonito que también sea más disponible a muchas más personas ahora, según lo que comentas.
Es lo que trato de comunicar en mis redes. De hecho, no ha sido fácil exponerme, como mencionabas, públicamente.
Claro.
Hasta ahora me cuesta, pero es algo que me gusta. Y no ha sido fácil también por un tema tecnológico. O sea, yo nunca he sido muy amante de la tecnología. Yo llegué pues a las redes sin saber hacer un reel. Y me costó y hasta ahora me cuesta. Y sé que tengo muchísimo que aprender.
Sí, totalmente. Igual, o sea, lo que aprendes un día, después de 6 meses, no necesariamente eso sirve como base, pero no necesariamente. O sea, los algoritmos cambian tan rápido,
sí,
que ya ahorita por decir poner hashtag, poner estamos casi finalizando marzo del 2023, entonces ya cambió Instagram ahorita,
sí,
ya no te sirve de nada poner hashtag, hay nuevas pestañas que han puesto, pero tampoco es como para que te distingan. Igual es un tema más de pago, de publicidad, lo que se debe hacer. Entonces también es estar constantemente renovando eso. Muchísimas gracias, Mel. Gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos has compartido. No sé si tengas alguna pregunta para el momento que quieras hacer ahora.
Me genera mucha expectativa mi marca, saber cómo de repente me va a ir.
Mira, como persona, ahorita como marca, de repente tendría que poner algunos más datos, nos va a quedar corto el análisis, pero como persona, yo creo que este año es un año, estás en un año 9, es un año de balances, 10 del 75, ¿cierto?
Sí.
Ok, es un año de balances, es un año de alguna renovación, o sea, es como que todos los procesos que hayas tenido hoy, hasta ahora, desde hace unos 4 o 5 años, o sea, promoverlos muchísimos, o sea, hablarle a todo el mundo. O sea, yo sé que esta parte de repente tú dices, no me llaman, Yo no busco llamar la atención, pero de alguna manera se da.
Tengo que hacerlo.
Entonces, ahora es como que tienes que hacerlo muchísimo más. Si hasta 2022, pues, tú pisabas el acelerador y ponías, no sé, pues, llegabas a 40, 50 en velocidad, ahorita tienes que ponerle como que un 100, 100, 120. Porque hay una buena energía que está disponible para ti, que es el mostrarte, el proyectar, el compartir, el que las personas te conozcan, te vean, el que tu mensaje llegue y todo ello. Hay un sentido humanitario también en el año 2009 nuevamente, de servicio, de apoyo, etc. Pero lo que hagas va a resultar desde el punto de vista, si es que lo vienes compartiendo, desde el punto de vista de compartir. Si hay cositas que de repente dices, oye, estoy pensando mucho en si hago, no, hago esto, y pasa, no sé, pues, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, y te quedaste pensando algo, no va a funcionar. ¿Okay? Este año necesitas como expresar mucho, mostrarte muchísimo más. Y ahí vas a encontrar cosas agradables, cosas desagradables, cosas que van, personas que van a coger tu mensaje y lo van a hacer suyo, cosas, pues, personas que van a coger tu mensaje y van a decir, no, ya está mal, está equivocada, haters, siempre aparecen por ello. O sea, es muy, mientras más te expresas, más, o sea, aparecen personas que por ello. Yo no creo que sea un tema necesariamente de que los atraigas, simplemente es colectivo, estamos inmersos en un escenario donde hay mucho juicio, como tú dices, y que, pues, simplemente es en qué te enfocas, ¿no? Si me enfoco en los que me dicen, oye, qué chévere, qué bonito lo que estás haciendo, gracias por compartir esto, o te enfocas en el que te dice, oye, no, tu mensaje es equivocado, oye, no, está mal. Yo tuve mucho miedo de abrir TikTok por porque, o sea, ya llega, pues, la comunidad es masiva, o sea, ya no llegan como en Instagram los que más o menos buscan tu cuenta, los que más o menos buscan tu contenido. En TikTok llegan de manera...
En masa.
Sí, en masa. Algunos les gusta, otros no les gusta. Unos pueden ser muy agradables con su comentario, otros pueden ser muy hirientes con sus comentarios. Pero va a depender de lo que tú tengas en ese momento. Entonces, en algún momento yo dije, tenía miedo de hacer eso porque dije, ok, vienen los juicios y todo. Hice un autoanálisis, una introspección, dije, pero ¿por qué me concentro en eso? ¿Por qué me enfoco en eso? No creo que vaya por ahí. Abrí TikTok y comencé a hablar.
Yo todavía no tengo TikTok, así que creo que eso es algo que vamos, sí, a ver ya de manera interna.
Sí, de todas maneras. A mitad de año, entre mayo y agosto, oportunidad de iniciar algo por el que estés queriendo hacer con respecto nuevamente a mostrar. Si conoces personas este año, busca generar una buena relación con ellas, porque son personas que te pueden llevar a un siguiente nivel, o sea, te van a ayudar a crecer. Y para fin de año es como que también aligerar un poquito el trabajo ya. O sea, el pico del trabajo yo creo que va a estar mitad de año, y a fin de año ya baja esto. Igual comunicación, expresión, hablar. Tienes meses con 9-3-3, que sería también expresión. Si por ahí hay personitas, escenarios, actividades, cosas de las cuales sí tengas que alejarte, pues sí te invitan a alejarte y tomar distancia. El año 9 también es de cierre de ciclos, entonces, si tú dices, oye, mira, este proyecto de aquí, le estoy metiendo, pero no resulta, ya, mejor lo suelto. Mejor suelto y dejo la mochila libre para el siguiente año, que es un año 1, y pues todo lo que haces en un año 1 dura mucho tiempo. Este año, los proyectos busca que sean, de repente, que se queden en este año, o que sea un puente para los cambios que puedas hacer al nuevo proyecto el siguiente año. Proyectos nuevos este año, recomendable hacerlo, sí, pero no apegarse tanto al proyecto. ¿Okay? El siguiente año, sí, todo lo que hagas, pues, tiene un futuro enorme. ¿Okay? Utilizando el input de lo que pase este año. ¿Okay? Y no sé si quieres comentarle, y de repente ahí sí, mirando la cámara, puedes decirle algo más a las personas que de tu mensaje, del mensaje que te gustaría que llegue, que te gustaría compartir, que te gustaría decirles.
Bueno, primero que nada, gracias por llegar hasta aquí. Estoy muy agradecida también contigo, Carlitos, por esta entrevista. Siempre uno de mis sueños fue y sigue siendo el poder llevar este mensaje de aprendizaje que yo he tenido en mi vida, y también invitarlas e invitarlos a que se den una vuelta por Mel Rabina Coach, que es un espacio donde vamos a ver de todo un poco, ¿no? No solo el tema de la moda y la ropa, no se trata únicamente de eso, se trata vernos y sentirnos bien con nosotros mismos desde adentro hacia afuera, que es lo que finalmente proyectamos. Así que muchas gracias por estar aquí. Sigan a Carlitos.
Muchas gracias y nos vemos hasta un siguiente episodio.